Bueno, fiesta en la nube hoy, lo estamos recibiendo acá al Mosca. Walter Mosca Velázquez, señores,
el Mosca.
Aplauso.
En este momento el Moscardón, porque ya tengo medio siglo. Muchas gracias, los queremos a todos, sí, gracias.
Bueno, bienvenido, Mosca, bienvenido, la
un
verdad.
Un placer, señor Vini.
Un placer. Y bueno, y acá fuera de micrófono estábamos hablando, porque se vino con un par de vinilos, el amigo Mosca, ahora lo va a contar él mismo. Y uno de ellos es el de los coches, The Cars, Candio, el primero de The Cars.
Una banda zarpada.
Banda increíble, recién estábamos hablando de Rico Kasek.
De Ricardito Kasek.
Claro, Ricky.
El Ricky para los amigos.
El líder de la banda, el cantante, el pibe que armaba los temas, algunos temas ahí que son así, bastante zarpados, como Candio, el propio sí. Candio, que es un tema rarísimo. Yo me acuerdo que escuché ese y dije, wow. Esta banda me gusta mucho. Y estábamos hablando también de Devo, otra banda.
Devo, o sea, sí, no, Devo era algo, para la época era surrealista.
Los Devo, que salían Devo. Con esos sombreros loquísimos de plástico en la cabeza y todos vestidos iguales.
Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar con Devo hace, el año pasado o hace 2 años, en un festival llamado Frontera en Chile. Y yo... Ya muchacho grande, dije, ¡fua, loco! Y estaban en el patio de comida, estaban comiendo los divos así, normales, vestiditos, y después se pusieron todo
el uniforme,
uniforme, el amarillo, el clásico, el impermeable ese, ¿viste?
Sí, Devo, sí, sí, sí.
We are not Devo. Y el casquito ese de...
Como de plástico rojo.
Claro, sí, dije, yo les quiero zarpar uno, pero digo, no, es una mala
es
educación.
Genial, está buenísimo.
No, Devo es una bomba. Ya, un par ya fallecieron, pero era algo, para la época eran zarpadísimos esos muñecos.
Pero el capo de Devo, Mark Mothersbaugh, terminó haciendo la música de Bob Esponja.
Sí, y de muchos dibujitos y hasta películas también.
También así, películas, indies, hacía música de películas.
Mark Mothersbaugh, sí, un cerebillo. Igual ellos se habían conocido en Akron, Ohio, creo, algo así.
Exacto.
Que venían de un colegio como de Bellas Artes, eran todos unos loquitos lindos.
Pero en una ciudad industrial donde eran como los bichos raros.
Porque ellos tenían la filosofía de el hombre debe de involucionar, iba para atrás, y ellos tenían como un nuevo concepto que era... O sea, unos locos así.
El concepto era la devolución.
Devolución.
Es decir, nosotros recibimos un montón de basura. Entonces vamos a empezar a devolver toda la basura que nos tiran. Entonces decía devolution. En lugar de evolution,
claro, devolution.
Devolution.
Eran. A su modo era una secta, como loca, ¿entendés? Así
al
rara.
Al principio sí, me acuerdo la versión que habían hecho de Satisfaction de los Stones.
Sí, 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 sí. Canciones como Yoko Ono.
Yoko Ono.
Y esas cosas.
Mongoloid. Otro de los temas también.
Sí. El primer disco. Todos los discos de Devo fueron muy buenos. Una banda que joven argentino o señorita argentina tiene que escuchar.
Deberían conocerlo.
Googleelo, búsquelo en Devo. Digo en Devo. En Youtube, en DrugTube, para mí. Es una droga para mí, no sé. Que no hace mal.
Pero ustedes tocaron en el CBGB, un lugar tremendo.
Sí, tocamos la primera vez que íbamos para el norte. Justo caímos en Nueva York, en la fiesta de ellos, Halloween. Hicimos un show en Manhattan y teníamos como 4 noches al Pepe. Y después pasábamos para la costa oeste a tocar a Los Ángeles y todo eso. Y dijimos, loco, estamos acá en Manhattan. Le preguntamos, che, muñeco, ¿cómo hago para llegar al CBGB? Con un inglés, yo, Tarzán, tu Jane, ¿no? Y nos hicieron un mapita y llegamos y íbamos toda la noche a ponernos en pedo y ver banda. Y le habíamos dicho al encargado de que, mirá, loco, nosotros tocamos para 50,000 people, Stadium soccer, fútbol. No fútbol American, soccer. Y el chaval se reía, loco, si ustedes dicen la historia que son amigos de los Ramones, llamanos por teléfono, le decía. Y le quemé la cabeza todas las noches, hasta que el chabón que nos llevó a Nueva York, le dejó una tarjetita, y lo llaman, y la última noche que nos quedaba en Nueva York, nos invitan a tocar, que nos metían con otras bandas alternativas en el CBGB, y fue la cocarda del pibe, que veníamos de Valentina Encina, 4 Neanderthals, más trupe invitada, ¿no? Y pudimos rockearla ahí. Y estuvo buenísimo.
Pero es un lugar tremendo, con una...
Con mucha
una...
historia, sí.
Claro,
bueno, ya
claro.
No existe más, ¿no? Pero...
Ya no existe más, ya no existe
es
más.
Es más, nos hicieron una nota, en ese momento tenían una radio al lado. Estaba el CBGB y la radio del CBGB. Me acuerdo que habíamos hecho una nota. Octubre del 95, pleno Halloween.
Y ahí tocaban todos, tocaba Johnny Thunder, tocaba Patti Smith, tocaban The Exploits. Todos los monstruos de la época. Los
sí,
monstruos
salía
que
toda la New Wave, la No Wave y
sí,
todos
y el
pasaron por ahí. Pasaron todos por ahí. Todos por ahí pasaron.
Y fue de alguna... Pues todavía sigue siendo lugar de culto, porque todos los años 70, durante la década del 70, fue como un lugar, viste, donde si vos tenías una banda más o menos respetable, tenías que tocar ahí en algún momento.
Y sí, yo creo que ahí estaba la movida. Los mismos Cramps, unos adelantados.
Cramps, qué lindo.
Esa es una banda también de otros locos.
Human
lindos.
Fly.
Oh, viste, sí, Human Fly. Sí, no. Esos muchachos eran fatales, boludo.
Sí, y ¿cómo se llamaba la chica? Lux. Lux Interior, no
Lux
me acuerdo.
Y Poison Ivy.
Ahí va, Poison Ivy.
Poison Ivy. No, esos muchachos eran terribles. Que el primer disco se los había grabado Alex Chilton de Big Star.
Alex Chilton, también otro artista de culto, Alex Chilton.
Y los chavales habían salido que en realidad los The Cramps tenían que haber sido, voy a matar a ese maldito huerquillo. tenían que haber sido cabos así, salieron todos unos resacados, ¿entendés?
Sí, haciendo... porque esa onda de hacer el creepy rockabilly no lo hacía nadie.
No, ellos son como los inventores. Después,
inventaron
bueno,
un cruce del rockabilly nuevo. Que
como
no...
los Misfits con el pan rock, con el horror.
Exactamente, ¿entendés? Exactamente.
Los Misfits venían por el lado de Nueva York y venían de un pueblito que habrán sido los chicos raros. Lo casaba Alex Chilton, que ya había probado las mieles de la fama con Big Star y después siguió sacando discos. Alex Chilton, un campeón también.
Y después, ¿quién? Ya la camiseta de los Misfits se transformó en el póster de Che Guevara. Todo el mundo estaba
sí,
con
yo,
la camiseta
todo
de
el mundo. Sí, no, igual Misfits es una bomba. Hemos tocado muchas veces con los chicos de Misfits.
¿Ah, sí? ¿Compartiendo escenario?
Sí, en Chile, en México, y no recuerdo dónde más. No sé si en Perú también con ellos. Con el señor Jerry Only.
Bien, bien. ¿Y qué te gustaría escuchar, por ejemplo, de los coches, de los Cars?
No, eso lo traje como... Tenía muchos discos y no sabía qué poner, pero en realidad lo traje como que quedó, lamento decirte, pero quedó fuera del top 5.
a ver, por favor, quiero conocer el top 5. ¿Querés que empecemos del 5? Vamos del 5 al 1. Vamos del 5 al 1.
Al muchacho, el amigo...
Dale, empezamos. Mirá, los australianos. Empezamos de abajo, ¿te parece?
Será el quinto, que ahí tenés, no sé qué puse.
Men at Work.
Bueno, Men at Work es una banda australiana que la pegó en los 80 con dos discazos. En este caso sería un tema que se llama Overkill. Australia, solo más allá de los canguros y la cerveza Foster, tiene AC/DC, Flash and the Pan.
Qué lindo, Flash and the Pan.
Que ellos tenían un estudio de grabación y dieron así, bueno, dentro del punk tenía los Jarons, Smush, y bueno, Overkill habla de una persona que no puede dormir, que toma mucha cerveza, ve la televisión. ¿A quién no le ha pasado eso? Auspicia farmacias. La canción se llama Overkill, es del segundo disco de los Men at Work, de Australia con Amor.
Que recuerdo que tenían un tema que fue un hitazo.
¡It's a mistake!
Exacto, exacto.
¡Es un error!
Que empezaba medio carnavalito incluso.
Sí, sí, sí.
Pero
Overkill,
Down Under.
Down Under también era un super hit del primer disco.
Tururutu.
Sí,
era, no. Y Overkill es como medio oscuro.
Claro, porque había un momento en donde ellos empiezan a hacer hits. Le encuentran la vuelta al hit.
Es que fue una gran sensación cuando salió el primer disco y con el segundo también la rellevaron.
Ahora, el pibe medio hacía la voz de Sting. Hacía esos ¿viste esos falsetes de Sting de esos tiempos?
Pero igual Colin Hay es, digamos que es el club de los niños que cantan agudo.
Sí, sí, claro, claro.
Y hasta el día de hoy, a veces yo lo veo por DrugTube y el chavo la relleva, loco. Y sacó discos solistas y...
Discaso, discaso. Te digo otra banda australiana que a mí me gustó mucho, Split Enz.
Split Enz, sí.
Split Enz, una banda seria, una banda para...
El bajista Papa, bueno, uno de esos discos murió dentro de esa compactadora de discos que...
Que quedaron ahí.
Quedaron ahí plasmados y era como un alfajor triple, pero de vinilos.
A ver, vamos a escuchar algo, a ver, de los Men at Work.
Overkill. No puedo dormir.
Possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows.
Grande, Men at Work, ¿cómo nos gustaba?
Qué linda la fritura.
Está buena la fritura. Me estaba contando acá el Mosca de los vinilos que perdió en un altillo.
En una terraza de Valentín Alsina, en la habitación, o sea, de soltero del bajista. Teníamos muchos discos ahí. Ahí habíamos perdido 50, 60 discos. De repente se hizo un triple alfajor de vinilos, el más grande del planeta. Creo que teníamos que salir en el Guinness. Y se perdieron buenos discos. Entre uno de ellos, me hiciste acordar, Split Enz. Sí.
Split Enz, una banda bastante interesante, ¿eh? Veo que elegiste, bueno, elegiste unas bandas tremendas, ¿no? Entre ellas, una que yo me pongo de pie, XTC. XTC, yo creo que hay muy pocas bandas argentinas que no le hayan robado algo a XTC.
Como era una banda, el segundo disco con el le pegaba la lata de sardina, el sonido de la batería de XTC. Perdón, Guyot y Turritot, pero me parece que se habían zarpado de escuchar disco de XTC. Te lo dice un muchacho que era más jovencito en ese momento, ¿no? Y yo, bueno, yo los conocí por el gran programa de radial que se llamaba, lo conducía Omar Cerasolo, El Tren Fantasma. ¡Que me chupa el pulpo! 20 y 20 presenta. Y ahí escuché, y ahí conocí muchas bandas. Y me hice fan de XTC. Y tengo unos cuantos vinilos de XTC. XTC. Y Compact, soy muy, muy fan.
A mí la gente me preguntaba, ¿pero qué es? ¿Es un aditivo para el,
¿qué
para
es
el
una
motor?
Droga?
¿XTC? No, a mí me preguntaba, ¿XTC? ¿Qué es? Como si fuera Bardal, una cosa que es un aditivo.
Bardal.
Claro, para el motor, XTC. Porque en ese tiempo no existía todavía el XTC.
No,
entonces,
claro, no,
la
no
gente lo cazaba por el lado de, claro, no sé, como
es si... una nueva coupé.
Claro, ¿XTC? ¿Qué es esto? Y justo te elegiste un tema. Haciendo planes para Nigel, que es,
claro,
una cosa,
que es como
una
que
gloria.
Es como que hablar con, nace un niño o una niña, bueno, en este sentido, un varón, y sus padres, la letra habla como que, bueno, Nigel va a ser médico, va a ser científico, va a trabajar en la NASA, va a ser abogado, va a ser presidente de la nación, y bueno, no sé, y si lo pueden googlear, bueno, youtubear, está el video, es re 80, con bailarinas al estilo del programa de Benny Hill, bien 80. Eso lo habrás visto, Rafael.
Tal cual. Pues soy muy fan de los XTC.
Mirá, ya somos dos.
Y ellos, vos sabés que el cantante, el compositor de XTC, que ahora no me acuerdo el nombre justo.
Andy Patridge.
Bueno, Patridge...
Tiene un problema de... a ver...
Es fóbico.
El chabón dejó de... Creo que al segundo o tercer disco el chabón dijo, loco, no puedo salir
más
a cantar.
No, me pongo nervioso,
me pongo mal, me siento mal. Y el chabón dejó de tocar con la banda en vivo. Y nada más se juntaban, nada más que para quizás ir a grabar y quizás algún programa de la BBC a tocar y nada más. Y bueno, y subsistieron un tiempo más...
Una banda, pero increíble que... Pero,
qué loco, porque el chaval era muy histriónico, era como el guasón del equipo.
Y se encontró con alguien que lo complementó al estilo Lennon McCartney, que
Colin Mowling, bajista.
El pibe lo complementaba desde el punto de vista de la melodía, porque era Andy Patridge sigue siendo, es un genio de la guitarra. De hecho, acaba de sacar una caja de 10 discos de solista, de su material grabado en todos estos últimos tiempos.
Ah, no sabía.
Es una cosa de loco, son todos temas increíblemente buenos. Con un solo tema de esos, cualquier banda de acá hace una carrera. Y el pibe sacó una caja con 10 discos de ese material que nunca había dado a conocer antes, justamente por este tema de su fobia los shows. Y
sigue viviendo en Swindon. De ahí, claro, es como yo con Valentín Alcina, tiene, claro, sí, una secuencia... Sí, sabía de eso. Que digo, qué raro, porque la banda era muy buena.
Buenísima, pero desde todo punto de vista. Y justamente, claro, elegiste uno de los temas...
Sí, bueno, XTC dentro de su discografía tiene un montón de canciones. Pero, no sé, Making Plan for Nigel con esas baterías re 80.
Que va creciendo y creciendo. Hay otra que tiene, se llama Millions también, que es tremenda. Nada, una banda que realmente es... Para los que nos gusta la música, y esta música es inagotable, no se puede creer cómo esta banda... Son como unos Beatles desconocidos estos pibes.
Sí, es verdad, son una especie de Beatles.
A ver, ahí lo tenemos.
We're only making plans.
He must be happy in his world.
Es una bonita canción de una banda, la banda de Justin Bieber. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hacemos lo que podemos. Están invitados el 23 de diciembre en el Teatro de Flores de despedida del año, de los 30 años de la banda de Justin Bieber.
Pasaba los temas que eligió el Mosca para compartir con nosotros. Estamos escuchando justamente... A ver, ¿acá qué viene?
Ahora me perdí. Ah, y ahora viene The Jam, Non Stop Dancing. No pares de bailar, linda. Pedile el aumento a tu jefe, que hoy es fin de semana, mañana no se labura, y decile que te pague el aguinaldo. Y nos vemos la noche. Te pagás una birra.
Y el Mosca trajo el disco de comida china contándome...
Soy fan confeso. Y lo compré dos veces porque, bueno, el primero terminó, pobrecito, falleció.
Quedó ahí en esa terraza.
En la terraza esa, sí, de verdad.
y un poquito estábamos hablando del disco de comida china y, bueno, cómo llegó el Mosca, ¿no? A escuchar comida china en medio de... Justamente todas las bandas que estamos mencionando, que son bandas que son como tatuajes para nosotros y que nos han dejado no solamente una gran impresión, sino que además han también metido sus melodías en nuestra cabeza y todavía no las hemos podido sacar. Allí continúan, amigos. Y en el medio aparece justamente el disco de comida china y me preguntaba el Mosca, me dice, bueno, te armaste un seleccionado. Y se fue dando así de una manera mágica y misteriosa. No estaba planeado.
No, boludo, zarpado ese disco.
Se fue armando así. Y se viene una ¿cómo te diría? Como una nueva situación, comida china, en la cual me encantaría que vos seas parte. Y te invito ya acá directamente en forma oficial. Para que cantemos juntos un tema, para que hagamos alguna cosa.
Como diría Alf, no hay problema. Si estamos, no hay problema. Un honor.
Claro, estaría muy bueno. Para mí sería un enorme placer, así como estamos acá, compartiendo un momento de rock en esta tarde calurosa de Buenos Aires.
Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, no hay problema. De Melmark, venga.
Y vos sabés que... Sin que nosotros, porque hay una parte de la programación musical que proviene de un musicalizador de Radio Nacional Rock en este caso, ajá, que es nuestro gran amigo Hernán Mirror. Y Hernán Mirror había programado para hoy un tema de comida china que es muy, muy corto prácticamente, que es un rockabilly, en donde aparece un gran guitarrista rockabilly de ese tiempo justamente, que era un, realmente un capo, que yo lo invité a hacer un solo en el medio. Lo vamos a escuchar y te voy a contar. Te voy
por
a contar
favor,
la historia.
Por favor.
Aparece Leonor Marchesi, que está viviendo en España,
sí.
Que Púrpura. Hizo On Lírica, Púrpura, Púrpura en ese tiempo. Leonor Marchesi, y hay dos solos. Hay un solo de guitarra de nuestro amigo de los Casanovas. Y
Casanovas era super fan.
Y luego hay un solo de nuestro amigo Camilo Iesi de los Twists, que hace un solo de piano completamente minimal. A ver si lo tenemos, Pepe. Empieza con este vinilo, con el ruido de vinilo.
Hola, nena, te vine a buscar. Quería hablarte del litigio austral. Hay mucha gente que habla por hablar, pero pocos saben lo que voy a contar.
Invisible quisiera ser y no tener nada que perder, pero aprovechando que estoy acá, voy a contarte una intimidad. No, 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 nena, no puedo hablar.
Rock, 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 rock.
De Mississippi para cantar el rock austral.
Y ahí aparece Leonor Marchesi también, que está viviendo en España, tocando con... En ese momento estaba con Púrpura.
Sí, me acuerdo de la Púrpura.
Claro, y en España pasó a ser la vocalista de una banda llamada Santa. Y después armó su propia banda que se llamaba On Lírica. Y eso, ahí le perdimos la pista. Pero sigue viviendo en España y allá es solista y se instaló y armó una carrera como vocalista de rock. Y de hecho es la música que toca hasta el día de hoy. Leonor Marchesi.
Sí.
En un momento en el cual no había muchas voces femeninas en el rock.
Ella como sobresalía. Era más guarra.
Era más sexy. Era sexy.
Sí, guarra.
Sexy, salía con mini shorts y todas esas cosas que se usaban en ese momento.
Y tenía potencia, me acuerdo. ¿Sí?
Tenía una voz tremenda. Y yo me acuerdo que estábamos tocando nosotros y nada, fue muy generosa realmente. Se acercó, viste, y nos realmente nos dio un apoyo que muy valorado en ese momento, porque ella estaba sonando mucho con Púrpura, tocaba mucho y era una banda que sonaba, una banda power, metalera, proto-metalera, porque todavía el metal estaba ahí en ciernes, pero al estilo La Torre, ¿no?
Sí.
Como sonaba en ese tiempo. Pero eran muy pocas las voces femeninas que estaban en este momento. Se nos está acabando el programa. Lamentablemente necesitaríamos un programa extra para poder continuar esta aventura que estamos desarrollando acá con el Mosca en vivo en Nacional Rock. Pero, amigos, habrá una continuación. Habrá una continuación.
Como las películas.
Claro.
To
be continued. Amigos, continuará Coming Soon, la continuación, la segunda parte de El Mosca en Nube 100. Y esto muy pronto. Nosotros volveremos mañana, aparentemente, y nos estamos despidiendo, Mosca querido. Muchas gracias por venir.
Un placer para todo el equipo, señorita, señor, a todos. Y la verdad que...
Nos quedamos con ganas de más y espero que no falte oportunidad. Que nos
ya se va a dar, va a dar, no hay ningún problema. Como diría Alf, no hay problema.
Nos vamos, amigos. Chau, hasta mañana.
Seguridad. Muy bien.